Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Esto es cuestión de hacer una resta. Si estamos a 20 y el mes tiene 28, pues quedan 8. ¿Para qué? Para que se acabe el mes. ¿Y qué pasará cuando se acabe el mes? Que ya será el primero de marzo y que habrán pasado dos de los tres que conforman una de las cuatro partes del año. O sea, el trimestre. Vea usted que la cosa está mucho más cerca de lo que parece. Además, cuando se haya acabado marzo, se habrá acabado hasta la Semana Santa, imagínese. Barbaridad. Bueno, sigue la lluvia en el Cantábrico, en Navarra, en los Pirineos, donde pueden ser copiosas, ¿eh? En el resto, el día va a ser prácticamente como el de ayer. Un día, tiempo estable, más o menos agradable, las temperaturas van subiendo un poco, todo es llevadero. Eso estará pensando Luis de Guindos ahora, que sabe que los próximos 8 años... por un periodo no renovable, va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo. Es decir, se va a vivir a Frankfurt, que también es un sitio muy, muy, muy... Ah, vale, la feria de Frankfurt como que muy, muy de ir y pasárselo, tampoco, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, tiene sus cositas, ¿no? Reconozcamos que la ciudad tiene varias salchichas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a hacer en la vicepresidencia del Banco Central Europeo? Pues hombre, el vicepresidente de ese banco, ya se lo veníamos diciendo esta mañana, realmente lo que hace es reforzar la figura del presidente. Está muy unido al presidente. Va a tener que explicar la política monetaria, la próxima política monetaria del Banco Central Europeo, que es donde está el magma de la cosa. El Banco Central Europeo va a cambiar, posiblemente, no sabemos si de forma gradual o más o menos brusca, esa forma de, además de comprar deuda a destajo para reflotar la economía de la eurozona, seguramente acabar con el dinero barato. Es decir, el dinero casi gratis se acaba. Y habrá que estudiar de qué manera se hace y cómo se explica. Eso lo va a tener que hacer Luis de Guindos. Esto luego ya supone para España una designación importante porque, a pesar de ser la cuarta mayor economía de Europa, llevaba 6 años sin ocupar un sillón en la cúpula del banco. Y ahora lo ocupa, y hombre, con razones suficientemente holgadas para que cuando llegue el final de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre confirmen lo que ayer decidieron los ministros de Economía del Eurogrupo, que fue elegir a Luis de Guindos en lugar del irlandés, que además se retiró en el último tramo de la competición, por decirlo de alguna manera. Qué ojo ha tenido el PSOE, ¿eh? Qué ojo ha tenido. Siempre apostando a ganador, ¿eh? Es una... Qué habilidad más grande la de Pedro Sánchez. Mira que se lo dijo Felipe González, ¿eh? Ojo que vas a hacer el ridículo. Pero bueno, estos mamelucos, es que... Fíjese ahora, por ejemplo, pudiendo elegir a Elena Valenciano, que es una mujer, que es lo que ellos querían para la vicepresidencia del Banco Europeo, y además es del PSOE, presidenta de el grupo socialista en el Parlamento Europeo, porque el que lo es, lo deja. Y han dicho que no. No, que esperemos a dentro de un año y medio, ya veremos si, qué mujer es la que nosotros preconizamos para... Total, que de repente hay unas veces en las que tiene que ser una mujer y en otras no. Un pequeño detalle, Elena Valenciano apoyó a Susana Díaz en las primarias. A lo mejor por ahí deben ustedes ver alguna de las cosas. La otra es que Luis de Guindos deja de ser ministro. Él va a ganar 5 veces más como vicepresidente del Banco Europeo. Tampoco es un detalle baladí. Pero bueno, no creo que sea precisamente ese el argumento fundamental que le mueva. Va a dejar de ser ministro y ahora veremos qué es lo que hace Rajoy, que se lo puede tomar con cierta calma durante, pero tampoco sin excesiva, o sea, sin excesiva prisa, pero sin excesiva pausa, ¿eh? Es un cargo realmente muy delicado, de ministro de Economía de un gobierno, y más del gobierno en el español, con una crisis que se ha vivido en los últimos años. ¿Del Supremo qué? Del Supremo siempre llegan noticias, ya saben. El Supremo Estos días se está llamando a los protagonistas de ese golpe dado en Cataluña en función de varias cosas. De la impresión que se tiene por las propias declaraciones de los afectados y, segundo, de las notas que en la Moleskine de José María Jové apuntaba cuál era la responsabilidad de cada uno. Y ayer fueron a declarar Martita Rovira y Marta Pascal, una de Esquerra, la otra del PDeCAT. ¿A cuál más furibunda? ¿A cuál más fanática de esta cuestión de la independencia? Pero esto es sorprendente. Llegan al juez y le dicen al juez: no. Nosotros no. No, Miri, no. Escoltim, no. Això era Puigdemont, yo no. Puigdemont, toda la culpa para Puigdemont, que está en Bruselas. Pero vamos a ver, Marta Rovira, si solamente hacía falta oírla, seguirla mínimamente para saber que era, vamos, de un fanatismo radical para nombrar, para hacer, para desarrollar la República Catalana, la Declaración Unilateral de Independencia, todo lo que fuera necesario para coaccionar a Puigdemont, que no tuviera ni siquiera la tentación de convocar elecciones para impedir el 155. Bueno, pues ayer dice todo lo contrario. Y lo mismo dice Marta Pascual. Las dos quedaron en libertad. No, Marta Pascal, siempre aposté por la legalidad y la Constitución. Pues será por la de Dinamarca, porque la de aquí. Pero bueno, cada una dice lo que quiere ante el juez y luego el juez ya tomará debidamente las medidas que considere oportunas, ¿no? Aquí nadie tiene la valentía de salir, dar un paso al frente y decir: sí, fui yo. Que sí. ¿Qué pasa? Yo quería la República Catalana. Yo era la que empujé para que esto fuera así. Nadie, ni una. Todo el mundo diciendo que era una chiquillada. No, esto era una cosa de nosotros, una cosa retórica meramente para alimentar con migajas al pueblo, al populacho y para hacernos la ilusión de que algún día tendríamos una República Catalana y tal y que cual. ¿Y Puigdemont? ¿Qué dirá de todo esto? Porque, claro, Puigdemont está en Bruselas con nulas posibilidades de volver. Podría volver, ¿eh? Y decirle al juez: mire, toda esta colla de matats le están mintiendo. Porque eran los más fanáticos, los que más querían, incluso más que yo, que se proclamase la República Catalana. Oiga, hoy está citado Artur Mas. Fíjense el negocio que ha hecho Artur Mas en su vida. Era presidente de la Generalidad. Regularcito, pero bueno, era presidente. Y más o menos la cosa salía. No consiguió un cupo como el vasco, un concierto económico, vaya. Y entonces decidió empezar a promover la independencia en Cataluña. Soliviantarlo todo, crear este merdé que ha creado en su tierra. Que ha conseguido hasta acabar con el autogobierno. No solo no ha conseguido la independencia, sino que ha acabado con el autogobierno. Bueno, ha perdido su dinero, su casa. Está inhabilitado para los restos. Es, claro, ¿dónde va? ¿Quién va a confiar en Artur Mas para un puesto de responsabilidad serio? Y además ahora puede ser acusado de rebelión por el proceso soberanista. Vaya elemento, vaya negocio que ha hecho con la independencia Artur Mas y los demás, ¿eh? La sabemos ya por fin que Ana Gabriel, la anticapitalista que ha ido al paraíso del anticapitalismo, que como todo el mundo sabe es Suiza, a refugiarse, no va a venir a España a declarar ante el juez. Ah, bueno, pues cada uno tendrá su propia estrategia, ya las estamos viendo.